Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Saludamos a los oyentes de COPE que se incorporan tras el partido Portugal-España. Desde tiempo de juego, recordemos, ha terminado hace nada. España ha ganado 0-1 a Portugal. Allí jugaban en Braga. Victoria por la mínima, gracias al tanto de Álvaro Morata, nada, cuando quedaban dos o tres minutos para el final. Un resultado que mete a la selección española de fútbol en la final, a cuatro en la Liga de Naciones. Los rivales, Países Bajos, Italia y Croacia. Se va a jugar el próximo mes de junio del 23. Por lo demás, la guerra en Ucrania ha vuelto a marcar la actualidad de este día. Lo último es que Naciones Unidas asegura que los referéndums de anexión celebrados en varias regiones ucranianas, Donbass, no pueden considerarse una expresión de voluntad popular. Hablamos de consultas que han terminado con el 98% de votos favorables. No van a ser reconocidos por nadie, pero pueden suponer un empeoramiento de la situación en Europa del Este, porque claro, ahora va a decir Rusia, si hay ataques ahí, que es territorio ruso. Hace unos minutos hemos escuchado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué ha dicho? Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El Consejo de Seguridad, cuya reunión continúa en estos momentos, escuchaba finalmente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pese a la oposición de Rusia. Zelensky, quien a través de una videoconferencia afirmaba que con Rusia ya no hay nada que negociar ante la eventual anexión por parte de Moscú de los territorios que han votado su separación de Ucrania en unos referendos criticados internacionalmente. Esta es la violación más brutal, decía Zelensky, sobre los referendos de la Carta de Naciones Unidas, un intento de robar el territorio de otro estado, un intento de borrar las normas del derecho internacional. Zelensky pedía también el aislamiento total de Rusia, su expulsión de todas las organizaciones internacionales, así como más sanciones contra Moscú y más ayuda para garantizar la seguridad de Ucrania.
Aquí en España ha sido noticia de la tarde el nombramiento de la periodista Elena Sánchez como presidenta interina de RTVE. Hablamos de un nombre propuesto por los socialistas, por eso tanto PP como Vox y Ciudadanos han vuelto a acusar a Pedro Sánchez de controlar la televisión pública. El presidente del gobierno, por cierto, sigue dando positivo en coronavirus, motivo por el cual se ausentará de la sesión de control que se celebra mañana en el Congreso. No será la única ausencia. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez sigue presentando síntomas de la enfermedad, aunque se encuentra en buen estado según la Moncloa. Así pues, será baja este miércoles de la sesión de control en la Cámara Baja. Al margen del presidente del gobierno, seis ministros tampoco acudirán a la cita parlamentaria y dejarán sus sitios vacíos en la bancada azul. Son Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, Raquel Sánchez, Pilar Alegría, Reyes Maroto y Miquel Iceta. Las ausencias iban a ser aún mayores, implicando hasta 9 miembros del gobierno, pero finalmente sí podrán estar Isabel Rodríguez, Pilar Llop, además de Ione Belarra. La máxima representante del Ejecutivo será una vez más Nadia Calviño. La batalla fiscal desatada entre gobierno y PP promete centrar también esta semana los rifirrafes, aunque con el caos añadido en las filas socialistas ante la bajada de impuestos del valenciano Ximo Puig.
Sobre esa guerra fiscal, el gobierno ha pedido a las comunidades responsabilidad, sin embargo no ha querido referirse en concreto a lo dicho por Ximo Puig de bajar el IRPF. En paralelo sigue trabajando en el paquete de medidas fiscales para el año que viene, o sea, la subida de impuestos que va a presentar en los próximos días. Hoy en COPE nos estamos preguntando cuánto pagan esos ricos en España y en el resto de Europa. Susana Moneo.
La riqueza se genera a partir de ingresos personales o de herencias y donaciones, y en España ya se paga por todo ello. Además, el impuesto de patrimonio grava el patrimonio neto, es decir, todos los bienes y derechos. Somos el único país de la Unión con esta figura impositiva. Supone entre el 0,2 y el 3,5% a partir de 700.000 euros. De hecho, se le conoce como impuesto a la riqueza. La nueva tasa significaría pagar de nuevo incluso más de una vez. Carlos Romero, socio director de Artax and Legal.
Que paguen, sí, pero expulsarlos del sistema y que busquen otro país para vivir y compartir su riqueza, no. Ya se paga la tenencia y la transmisión de bienes de manera abundante.
Los fiscalistas explican que no tiene sentido. Recuerdan que en Francia ya hubo una imposición a la solidaridad y fue un fracaso. Provocó la fuga de personas adineradas.
Hoy, familiares directos de los asesinados por los etarras más sanguinarios de la banda, Henry Parot y Francisco Javier García Gastelu, alias Chapote, les han recordado en un acto organizado por la plataforma Neos. Esto después del último traslado de esos dos miembros de ETA a las cárceles próximas al País Vasco. Los familiares de las víctimas han vuelto a rechazar la política penitenciaria del gobierno y el acercamiento de presos. Detalles, Juan Baño.
Han sido testimonios de verdad de sus seres queridos, anécdotas de quienes han recordado como buenas personas, de la fiscal Carmen Tagle al coronel Ábalos o el magistrado Francisco Mateu. Fernando Mújica, hijo del socialista del mismo nombre que ETA asesinó en 1996, ha recordado que fue su tío, el ministro de Felipe González, Enrique Mújica, quien puso en marcha la dispersión de los presos de ETA. Para añadir...
Y el problema y el drama que tenemos es que el actual gobierno de España ha combinado el final de la dispersión de los presos de ETA con la cesión de la transferencia de la competencia de prisiones al gobierno vasco, en una situación penosa en que los partidos nacionalistas vascos compiten para ver quién es más benévolo y más proactivo en favor de los presos de ETA para ponerlos en libertad.
Sin venganza, sin odio, el hijo del teniente coronel Guillermo Tebar, asesinado hace 42 años, sigue reclamando justicia. Acto de la asociación Neos en la sede central de la comunidad madrileña.
Y terminamos con el coronavirus. Todos los indicadores se mantienen en los niveles registrados en las últimas semanas, es decir, sigue la buena evolución, sobre todo en los hospitales. Sin embargo, continuamos poniéndonos la mascarilla cuando vamos, por ejemplo, en el transporte público, una medida que enfrenta a algunas comunidades como Madrid y Cataluña con el Ministerio de Sanidad. De momento, el debate está abierto porque los expertos aún no se han pronunciado. Carmen Lavallén.
La presión para la retirada del uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público va en aumento sin que la ponencia de alertas que estudia la cuestión desde hace semanas haya terminado aún su informe final. Entre los usuarios el cansancio es cada vez mayor, pero tampoco hay unanimidad.
Yo la quitaría cuanto antes.
Sí, hay mucha gente, hay poca distancia y no queremos volver a vivir lo que vivimos en su momento.
Pondría que fuera opcional.
En la patronal del transporte urbano llevan desde mayo exigiendo al departamento de Carolina Darias que justifiquen la pertinencia de la medida sin éxito hasta el momento. Jesús Herrero está al frente de la patronal ATUC.
Lo único que hemos pedido es, por favor, retírenlas, y si no, por favor, díganos por qué. Y esa es la situación que nos encontramos. Si es imprescindible, por supuesto, nosotros creemos que no lo es.
También Cataluña y Madrid han solicitado ya la suspensión de la medida regulada por Real Decreto sin transmisión comunitaria de COVID. Consideran que no es necesario imponer su uso en el transporte público, al igual que tampoco es ya obligatoria en la restauración o el ocio nocturno, y esto desde el 20 de abril con una incidencia 4 veces mayor que la actual.
Hoy quiero llevarte a un sitio muy concreto de África, a la República Centroafricana. Nos vamos a su capital, Bangui. Con una población que no llega al millón de habitantes, es uno de los sitios más pobres de la región. Allí, el apoyo internacional lo es todo. Nuestro país colabora activamente en esa zona. De hecho, desde agosto, Cáritas Castrense y nuestro ejército colaboran en un proyecto en Bangui con las Hermanas Dominicas de Nazaret. España en el corazón centroafricano. Hoy, ese proyecto ha finalizado con éxito. Para conocer en qué consiste, Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y solidaria del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Pues como dices, Cáritas Castrense y nuestro ejército tienen algo en común, su implicación y su entrega en todos los proyectos en los que participan. En 2018 se creó un pequeño colegio, muy pequeñito, en Bangui, con ayuda de las Hermanas Dominicas, con la intención de formar y educar a todos los niños que pudieran. Ahora, 4 años después, lo que han tratado de hacer es dar un paso más, mejorar, desde la forma de enseñar a otras cuestiones como la higiene o las instalaciones. Es una iniciativa del componente español de la misión de entrenamiento de la Unión Europea en la República Centroafricana.
Para conseguirlo se han unido varias cáritas parroquiales castrenses y las unidades militares españolas. Enrique Rivera es coronel del Ejército de Tierra y conoce de primera mano los inicios del proyecto.
Este proyecto de cooperación internacional arranca de una iniciativa llevada a cabo por anteriores contingentes. Los compañeros que habían aquí en la República Centroafricana identificaron una misión de las madres de las Hermanas Dominicas de Nazaret, que son concretamente concretamente tres religiosas sudamericanas. Han venido colaborando, pues prestando ayuda a este colegio de las Hermanas Dominicas.
Lo que buscaban era mejorar la calidad de la educación de todos los niños que acudían a esta escuela. Por eso se pusieron rápidamente manos a la obra. El objetivo era recaudar la mayor cantidad de fondos posibles.
Se intentó, pues, con Cáritas Castrense, con colaboración de también de algunas unidades del Ejército de Tierra, intentar conseguir una serie de fondos para poder ayudar a la obra de las hermanas. Las hermanas explotan un colegio dedicado a niños, concretamente entre los 3 y los 10 años, desde maternal, desde educación maternal prácticamente hasta los 10 años.
Más de 300 niños que van a clase a esta escuela de Bangui van a poder disfrutar de este nuevo edificio y de sus nuevas instalaciones. A partir de la semana que viene, que es cuando empiezan las clases, claro, todo gracias a la dedicación, al esfuerzo que hicieron para recaudar fondos y mejorar el colegio. Una tarea que, por cierto, fíjate dónde están, no fue muy sencilla.
Más complicado realmente es casi conseguir que el dinero llegue desde España a la República Centroafricana, porque la verdad que no es fácil, que no es fácil.
No es fácil que llegue porque la República Centroafricana está sometida a un embargo por parte de Naciones Unidas por el aumento de la violencia y las continuas violaciones de los derechos humanos. Por eso se controla cada céntimo que entra en el país para evitar que ese dinero se destine a la compra de armas. Bueno, te puedes imaginar, esta situación hace que la burocracia, que todos los trámites sean realmente complicados, pero aún así lo consiguieron.
Pero bueno, hemos conseguido a través de Cáritas Castrense y de la propia obra que también tienen las Hermanas Dominicas en España, pues que no haya habido problemas para poder recibir el dinero y acometer pues todo este tipo de inversiones. La colaboración de todas las personas a las que se ha acudido pues ha sido fantástica.
Bueno, fíjate, mira qué detalle. La recaudación ha permitido incluir una pequeña placa solar, sí, para tener luz. Siempre imparten las clases de día, por lo que la luz artificial es inexistente, pero ahora la biblioteca, gracias a esa placa, podrá estar iluminada por la tarde-noche. Como te decimos, ese proyecto ha dotado al colegio de muchos otros recursos.
Con el dinero recaudado, pues se ha podido conseguir amueblar un pequeño dispensario, una pequeña enfermería, dotar también de mobiliario a la biblioteca y un par de aulas también, mobiliario de un par de aulas. Entonces, bueno, pues realmente pues ha sido bastante importante y estamos, yo creo que todos los que hemos participado en esta cooperación estamos bastante satisfechos con el resultado.
Un resultado del que están muy orgullosos, desde luego. Van a ayudar a que familias desfavorecidas de la zona puedan tener una mejor atención educativa y social. La mejora de las clases, la biblioteca, esa placa solar, ese pequeño gesto del que hablabas, Ángel, pero también con esa acción social, porque la ayuda va mucho más allá de lo académico.
El sitio donde está el colegio es una zona muy pobre, una zona bastante deprimida de las afueras de la capital, de Bangui, y lo que sí va a poder permitir es, pues eso, incluso un pequeño dispensario con unas pequeñas literas, donde los más pequeños van a poder incluso pues descansar un poco en las largas horas de que dura la enseñanza a lo largo del día.
Recordemos que nuestros soldados están allí en misión internacional, en un sitio tremendamente peligroso donde aparecen los nuestros y siempre te encuentras con esas monjas o esos misioneros, sí, como mi amigo Juanjo Aguirre. Bueno, todo por tratar de mejorar la calidad de vida de estas personas, desde los niños más pequeños, 2 añitos, hasta los mayores. El coronel Rivera lo tiene claro, están muy felices por lo conseguido.
Yo particularmente, que he sido, digamos, el que ha finalizado esta colaboración, yo he sido el que he tenido, digamos, la gran ventaja de poder disfrutar el hacer entrega a la hermana Gloria de el fruto del trabajo de todos mis compañeros y antecesores y de, por supuesto, la red de Cáritas Castrense en España, que ha sido, como dice la hermana Gloria, y no, la mano divina, pues que al final ayuda a que este tipo de proyectos pues lleguen a buen fin.
Se le nota satisfecho, ¿eh? Al coronel Rivera.
Imagínatelo allí, hemos hablado con él desde allí. Imagínate cómo vive esta gente, cómo trabaja, cómo se la juega. Y mira lo que consigue, es maravilloso.
Es maravilloso. E igual, claro, mucha gente se está preguntando, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues este proyecto ya ha terminado, pero no tenemos dudas de que vendrán más, seguro.
Hermana Gloria se embarca en cualquier aventura. Ella siempre confía en que al final los medios para llevar a buen puerto cualquier tipo de iniciativa, pues lo va poniendo Dios por el camino. Si hay que echarle una mano, por supuesto que desde nuestra posición aquí, el pequeño contingente español, que somos 8 militares españoles aquí en la República Centroafricana, pues estando con la ayuda inestimable de toda la red de Caritas Castrense, pues estaremos dispuestos a ayudarla, por supuesto que sí.
Sello español en el corazón de África, la modernización de una escuela en Bangui, más de 300 niños a los que se podrá educar mejor en la República Centroafricana. Un proyecto que ha contado con Cáritas Castrense y con tantos relevos de nuestro ejército en el corazón de África. Gracias, Pilar. Te escuchamos mañana en Mediodía COPE.
Gracias a ti. Chao, chao.
Adiós. La posdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, hola Juan.
Hola Ángel. Es tranquilizador que la NASA sea capaz de desviar o destruir un asteroide que viene directo hacia la Tierra. La misión DART ha demostrado que la humanidad está preparada para desviar una de esas rocas espaciales que venga en línea recta hacia nuestro planeta. Así que hoy, la inmensa mayoría de los terrícolas vivimos un poquito más tranquilos. Todos, excepto los guionistas de Hollywood, que ven cómo su imaginación queda una vez más superada por la realidad. ¿Cómo no acordarnos hoy de Leonardo DiCaprio en No mires arriba, la peli distópica del año pasado que precisamente cuenta qué pasaría si una de esas rocas espaciales viene inexorablemente hacia nosotros? De modo que el palabra del día es defensa planetaria, algo así como el pan y circo de los romanos, pero en la era de las galaxias. Mientras nosotros estamos pendientes del asteroide, se nos olvidan los problemas terrenales. Yo me quedo con lo que dice Randall Mindy, el personaje de DiCaprio, cuando espera la llegada voraz del meteorito. En realidad, lo teníamos todo, ¿no?
Pues seguramente no. Gracias, Juan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
45.140. 45140, serie 10010.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Israel Rebuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, tronco?
Pues quiero arrancar con la voz de Carlos Herrera y me quedo con un análisis el que hacía sobre la dimisión de José Manuel Pérez Tornero, esa dimisión como presidente de Radio Televisión Española.
O sea, hablaba yo antes del presidente de Radio Televisión Española, que el problema de Pérez Tornero es que la izquierda le acusa de estar a las órdenes del PP. Que es una manera civilina de decir que no se plegaba lo suficiente a lo que quería Moncloa. Es así, Moncloa va por todas en este calendario electoral que tenemos por delante. Y necesita tener a Radio Televisión Española con todos los colocados amigos de Podemos y del PSOE que sean necesarios para hacer de esto todo un carrusel, un espectáculo.
Y en esta linterna también hablábamos sobre Ucrania, en concreto sobre Volodymyr Zelensky. Hace 7 meses era desconocido para muchos, pero se ha convertido en un auténtico líder en la escena mundial. Julián Reyes ha escrito un libro sobre su personaje, Método Zelensky. Tú participas,
muy
por cierto.
Muy interesante.
Sí.
Las teorías y cómo profundiza, sí, Julián en la personalidad del tío.
Y la radiografía que hace.
Sí, 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 sí.
Me llamaba la atención una cosa. La ejemplaridad, en su caso, ha sido mucho más importante que el discurso.
que para mí hay un día clave en el que deja de ser actor cómico para sembrar con esa primera semillita su misión de líder mundial. Y es el día en el que sale rodeado de su equipo diciendo: yo me he quedado aquí. Para mí ese momento de ejemplaridad, si muchos aprendiesen de la ejemplaridad de Zelensky, hablo en España, por supuesto, y fuera de España, otro gallo nos cantaría, porque con la ejemplaridad se inspira a las personas.
Esa primera noche de guerra en Kiev, a la que se refería.
No estaba mirando a nadie, pero tampoco hacía falta.
Y también hablábamos de otro libro, El año de la República, de José Calvo Poyato, y os quedabais con un detalle, y es que Putin, precisamente, está haciendo lo que se hizo en varias guerras como la de Cuba o la de África, reclutar a los pobres.
Claro.
Claro está que hay más de 100 años de diferencia.
Y 200, casi.
La historia puede tener similitudes. Lo que pasa es que las circunstancias que hay en un determinado momento histórico no coinciden con las de otro momento histórico. Ahora bien, en el siglo XIX, por ejemplo, los ricos pagaban lo que se llamaba una cuota de 2.000 pesetas, no las tenía todo el mundo, más bien las tenían muy pocos, y se libraban de ir a la guerra, e iba un sustituto para que el hijo de esa familia rica no tuviera que soportar, por ejemplo, el pelear en Cuba, en la Manigua, donde había guerra desde el año 68.
¿Sabes cómo se llamaba el impuesto de los pobres que iban a la guerra por ser pobres, reclutados, pues, como está haciendo la Putin en las regiones más inhóspitas de Rusia?
No, no sé.
El impuesto de sangre.
¡Ay!
No tenías dinero,
claro,
tenías sangre.
Y precisamente iniciabas esa entrevista con una curiosidad, la forma en la que Santiago Posteguillo se refiere a Poyato. El segundo prefería rebajar un poco la comparación.
José Calvo Poyato, Pepe, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Leo en la vitola esta que viene en el libro, dice: Calvo Poyato es el Galdós del siglo XXI, firma Santiago Posteguillo. ¿Se ha pasado nuestro amigo Santiago?
Yo creo que tres o cuatro pueblos. Porque como es amigo mío, pues me dijo: Pepe, otra vez en el 19, eso, te vas a hacer el Galdós de este tiempo. Es la afirmación de un amigo que me quiere entrañablemente.
Y claro, hay compañeros de profesión que son amigos y hablan bien del otro. Y luego está John Uriarte, que contigo hace, pues, más bien lo contrario. Hoy te ha puesto contra las cuerdas con una pregunta porque hablabais del dinero en efectivo.
He visto luz y entrada. ¿Cuántos billetes y monedas llevas encima, Espósito?
¿Yo?
Ahora mismo.
Pues ahora mismo monedas en el coche sí que llevo, porque para el parking y todo eso...
¿Pero aquí encima?
No, estoy currando, tío. Y, no te, y el bolsito tengo algunos billetillos.
No suelta un billete nada aquí por si acaso, ¿eh?
Venga, va, ¿cuánto llevas habitualmente?
Pues depende, voy gastando y cuando eso vuelvo a sacar, pero ahí que voy a llevar 30, 40 pavos.
¿Mil? Digo yo, hay alguno en mi pueblo que abre así la billetera y parece que y es con, como un abanico.
Con la goma.
Eso te iba a decir. Bueno, otro de los sonidos del día es el del abrazo a la reina Letizia. La protagonista es Marujita.
¡Buah, qué máquina!
Una señora de 91 años. Fue durante la gala de entrega de premios solidarios del Banco Santander. Una gala que presentabas tú.
¿Qué?
Y claro, que dejó varios momentos, varios sonidos, porque resulta que también Marujita te admira a ti.
Soy Ángel Expósito. Esta es una buena hora para echar una mano en un acto del Banco Santander, como todos los años, que digo, la mejor hora para echar una mano en un acto tan, tan chulo y tan bonito como este.
Letizia, ¿me darías un abrazo? Te felicito a ti.
¿A mí también?
Sí.
Un abrazo, Marujita. Venga.
Porque te escucho.
Muy bien.
Y hay que ver qué sabiduría.
Espere. Repita eso.
Que te felicito porque yo te escucho.
Muy bien.
Y qué sabiduría tienes.
Oh, increíble.
Cuánto aprendo de ti. Muchísimo. Y creo que los demás también sepan escuchar.
Siga.
Porque es muy importante.
Marujita, buena historia de amistad.
Marujita, vamos a ver. Marujita es una señora extraordinaria que nos oye todos los días. No solo ha pedido un abrazo a la reina, sino que es inteligente, objetiva y me ha elogiado poco.
A mí también me ha parecido que podría haber sido más.
Pero bueno,
sobra mucha prepotencia, sí, sobra mucha soberbia.
Sí.
Este también se hubiese lanzado ahora, por supuesto,
vamos,
sin ninguna duda.
Vamos, Marujita.
Y también hablábamos de la industria aeroespacial española. Carlos Diez de La Lastra llegaba para contarte que en su empresa se viaja hasta en globo de helio. Es uno de los proyectos. Y tú, claro, pues lo habitual en estos casos.
Algunos de ellos tienen un nivel de riesgo todavía alto, como para considerarlo escalable, pero por ejemplo el de los globos de helio tiene un nivel de seguridad bastante alto.
Oye, digo, Carlos, que cuando vayas a montar alguna cosa de estas, yo hago la linterna desde por ahí, ¿eh? En peores sitios he toreado, o sea que nadie...
¿En un globo de helio? Pero tú imagínate.
¿Y qué?
¿Tú sabes pues dónde?
¿Cómo aterrizas?
Pues yo qué sé, ya lo saben, ya lo estudiará Carlos y su gente, a mí que me cuentas. Gracias, Carlos.
Te invitaremos al primer viaje de periodistas en la inauguración de los
Juegos. De verdad, que me planto.
Vamos en globo, Expósito. Venga.
Tío, que yo, primero yo ya he montado en globos.
Sí, yo no.
Yo sí, es muy divertido. Y sí. Segundo... Sí, ¿en qué sitios he hecho programa de radio?
Al menos te han dicho que es seguro, porque tengo la sensación de que aunque te hubiesen dicho que no es seguro, habrías dicho, venga.
También.
Igual. Bueno, a mí me gustaría tener una familia, por si acaso no me lleves. Y en los deportes, un sonido, nadie daba un duro, de hecho llevábamos desde el año, ojo, 1934, sin conseguirlo. España no ganaba a Portugal en Portugal desde hace 88 años en partido oficial.
¡Para, Busquets! ¡Carvajal, como me gusta! ¡Remata Nico! ¡Gol, gol, gol!
¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Gol, 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 ¡ahí estamos!
¡De Álvaro Morata! ¡Juan Magallanes!
¡En el 87! ¡En el 87!
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de España! ¡España! ¡Gana Portugal! ¡Portugal 0!
88 años desde la última vez que pasaba esto, que ha cantado Lama, ¿eh? ¿Cómo serán los fados hoy de tristes si habitualmente ya lo son? Y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con un temazo, romántico incluso, porque se cumplen 25 años de la llegada de esto que suena al número uno en España, Are We Missing You? Versión de la canción de Police.
25 años de esto.
Sí, sí.
¿Y por qué no ha puesto la de Police?
Porque eran 25 años de la versión, que es esto que escuchamos. Claro,
tú, mira tú, mira tú. So far from hanging on the block, though. Notorious,
they got to know that life ain't always gonna seem to be.
Bueno, bueno, es chula. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, pues mañana más. Gracias, Irra.
A ti.
Adiós. Reminisce some time. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Me recuerdas un montón a alguien.
Ya lo sé. Melena lisa negro azabache, ojos pintados de azul con efectos smokey eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas. Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.